Panorama Sur. La entrevista del día.
Continúa el debate de la ley bases en las comisiones del Senado y uno de los puntos más cuestionados es el régimen de grandes inversiones, también conocido como RIGI, que otorga beneficios a los grandes capitales y en particular a la minería extractivista. Para hablar de este tema vamos a conversar con Matías Sena Trebuch, que es economista e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Matías, muchísimas gracias por atendernos. Acá te saludamos Malena Sig y Fernando Toco desde Panorama Sur.
Hola, Malen y Fernando, muchísimas gracias por recibirme. ¿Cómo están?
Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, primero quería que nos contaras qué es exactamente el RIGI y por qué se dice que podría favorecer a los proyectos extractivistas.
Bien, el RIGI, como bien habías dicho, es el régimen de incentivos para grandes inversiones. Es básicamente lo que se busca hacer con este paquete de artículos, digamos, es darle estabilidad a las inversiones que vayan a venir. El tema es que se está dando estabilidad en, particularmente, en tres cuestiones. Estabilidad cambiaria, estabilidad aduanera y estabilidad tributaria también. ¿Qué significa esto? El régimen pone ciertos incentivos, por ejemplo, en cuanto a lo cambiario, habilita a los proyectos que vengan a invertir. Esto me olvidé de comentar, es que el régimen sirve para inversiones mayores a $200 millones. Si vos contás con $200 millones, podés venir a invertir y podés adherirte a este régimen. Después también se agrega en proyectos que sean mayores a $1,000 millones, así como estas dos distinciones. Si vos venís con la plata, vas a tener estos beneficios. ¿Cuáles son? En cuanto a lo cambiario, permite la libre disponibilidad de divisas en el corto plazo, es decir, a partir del tercer año, los proyectos que inviertan $200 millones, van a poder contar con toda la libre disponibilidad de divisas. ¿Qué significa? Significa que todas las divisas que ellos ingresen al país, ni siquiera hace falta que las dejen acá. Se las pueden llegar afuera, pueden hacer lo que quieran. No hace falta que entren al mercado único de cambios. Es decir, no aseguraría que ingresen divisas realmente al país y que queden acá generando actividades, es decir, generando empleo, transferencia tecnológica, etcétera. En el caso de si son proyectos que se catalogan como de exportación estratégica a largo plazo, a partir del segundo año ya cuentan con el 100% de libre disponibilidad de divisas. Siendo este el gran problema que tenemos en Argentina, ¿cierto? La falta de divisas que nos termina generando este problema en que tenemos que estar devaluando o viendo qué hacer con la moneda. Después, en términos tributarios, les disminuye 10 puntos el impuesto a las ganancias, es decir, en vez de que se les cobre un 35%, se les pasa a cobrar un 25%. También se les permite el uso del IVA como crédito fiscal para pagar impuestos y pago de proveedores. En la práctica sería básicamente no pagan IVA estos grandes proyectos, mientras que la mayor parte de la población sí lo hace. También después de los 7 años de adhesión al régimen y una vez que pasen 3 años del cierre fiscal, si quisieran distribuir dividendos, pagarían solamente 3,5% de impuestos, mientras generalmente se suele pagar 7% o más. En cuanto a los beneficios de aduaneros, también se les dan grandes beneficios. En este en particular, todas las importaciones que hagan, los proyectos que estén adheridos a este régimen, no van a tener restricciones de ningún tipo. Es decir, no van a pagar ningún tipo de arancel, no van a tener restricciones en cuanto a cuotas, absolutamente nada. Se les va a abrir las importaciones y esto lo que va a hacer es que obtengan generalmente bienes y servicios, maquinarias que sean más baratas. Entonces también va a ser una competencia bastante desleal con las pymes, básicamente, o pequeñas empresas que no lleguen a los $200 millones de inversión, que suelen estar pagando entre el 15% y 35% de aranceles. Es decir, esto también nos llevaría a que no se les obligue tampoco a las empresas que van a estar en este régimen a comprar de manera local. Es decir, si ellos quieren importar todos los bienes y servicios que van a utilizar, podrían hacerlo, por lo cual la generación de empleo indirecto que podrían traer sería muy escaso. Después, en cuanto a exportaciones, como son proyectos que se están pensando, las inversiones estas para que se pueda exportar, a partir del tercer año, y en el caso de los que son de exportación estratégica, es decir, los de más de $1,000 millones, a partir del segundo año no le vamos a estar cobrando tampoco derechos de exportación. Entonces, básicamente van a poder exportar sin problema y nosotros no se va a poder recaudar prácticamente casi nada de estas exportaciones. Particularmente, el régimen está pensado, ¿no? Al principio, el año pasado, sí, en diciembre, cuando se presentó este régimen, se planteó que era para sectores en particular, de ahí que viene la parte extractivista, ¿cierto? Se había planteado para la agroindustria, para la parte forestal, para la minería, para el gas y petróleo, para la energía y para la tecnología. Ahora, actualmente, simplemente el único requisito que hay es, si vos tenés 200 millones de dólares, podés entrar al régimen y podés hacer uso. Entonces se espera ya, de hecho ya hay muchas noticias que han venido haciendo lobby, de si no se aprueba el RIGIC, se caerían 30.000 millones de dólares de inversión para GNL, que es gas natural licuado. Si no se aprueba el RIGIC, se caerían las inversiones para litio. Entonces, con este régimen se espera que vengan grandes inversiones, pero por el hecho de que le estamos dando estabilidad fiscal, todos estos beneficios que yo les comenté son por 30 años. Ahora, por 30 años no los podríamos tocar.
Matías, a ver, por un lado, habilita la fuga de capitales, no recauda el Estado deja de recaudar porque básicamente los impuestos van a cero, pueden comprar todo afuera, o sea que ni siquiera ayudan a promover la industria local con la compra de maquinaria o servicios acá, y además les permite sacar esos recursos a través de exportaciones libres. Digo, ¿qué le queda al Estado? Esto, cuando hablan de 200 millones de inversión, de dólares de inversión, no es que esa plata viene a las arcas del Estado, entonces les habilitan ahora el negocio. Básicamente esa plata la usa el mismo proyecto, ¿no? Para todo esto que decíamos, o todas estas variables, de las cuales tampoco vemos nada, ¿no? O sea, aparecen, es nominal los 200 millones de inversión, pero en los hechos no hay ningún tipo de contraprestación, si se quiere.
Exactamente, más, te le agrego a lo que decía Fernando, no solamente que en realidad, si bien dicen que hay que venir con 200 millones de dólares, lo que se les pide es que pongan el 40% de esa inversión en los primeros dos años.
Puede ser un poquito menos, entonces.
Entonces va a ser bastante menos, es decir, va a ser unos 80 millones de dólares que tengan que poner en los dos primeros años, y después, dado todos estos beneficios que le estamos dando, como no recaudar derechos de exportación, por ejemplo, bajar los impuestos, lo que estamos haciendo en realidad es financiarles nosotros mismos a ellos la inversión que van a hacer. Porque la plata ya a partir del segundo año la van a empezar a obtener con todo este tipo de beneficios, es decir, se van a empezar ellos mismos con los beneficios que ellos van a sacar, terminar de pagar esa inversión.
Básicamente estamos subsidiando a empresas transnacionales para que vengan a extraer recursos naturales en el país. Esa es la traducción.
Exactamente, no solo transnacionales, sino nacionales también, porque está abierto el régimen a cualquier tipo de empresa. Ese también es uno de los grandes problemas que tenemos, es que si en algún momento de acá los próximos 30 años, si se llegara a aprobar este régimen, alguna provincia o municipio quisiera ponerle algún tipo de impuesto a este tipo de proyectos, no podría hacerlo porque el régimen también estipula que cualquier tipo de cambio que se pueda hacer que genere cuestiones más desfavorables a este régimen a las actuales, no se le puede hacer en contra. En caso de que eso suceda, es decir, que algún municipio, provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires quisiera generarle algún tipo de impuestos, las empresas van a poder ir a un tribunal internacional en vez de a tribunales nacionales. Entonces también tenemos una pérdida de soberanía jurídica, porque las empresas van a ir a tribunales internacionales. De hecho, hay tres tipos de tribunales a los que pueden asistir, y la misma empresa va a decidir a cuál ir. Es decir, las chances de que la provincia o el municipio que haga ponga ese tipo de impuestos tiene todas las de perder afuera, como suele suceder, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de YPF, con los tribunales extranjeros.
Sí, bueno, tocaste dos temas que queríamos justo preguntarte. Lo que te referías es a la quita de las atribuciones de los gobiernos provinciales, ¿no? Esta potestad que tienen los gobiernos provinciales sobre esos recursos naturales, que ahora se eliminaría también, o sea, no podrían intervenir. ¿Es esa la traducción?
Exactamente. Como bien dijiste, los recursos pertenecen a las provincias, pero también el régimen lo que dice es que no importa si las provincias o los municipios se adhieren al régimen, sino que ya va a funcionar. Una vez que se aprueba, funciona en todo el país. Entonces no hace falta que se adhieran o no. Entonces eso va a generar graves problemas también. De hecho, uno de los objetivos también dice que la idea es coordinar el Estado Nacional con las provincias y los municipios, pero como que queda medio flojo, como que hay menos una contradicción en el hecho de que dicen que quieren coordinar, pero al mismo tiempo, no importa si se adhieren o no, regiría el régimen lo mismo. Entonces no hay tal coordinación, sino hay más bien una imposición desde el Estado Nacional hacia las provincias y los municipios.
Matías, si te hago otra consulta, ¿se contempla algún tipo de límite o control en materia de daño ambiental sobre estos proyectos?
Bien, no, la verdad es que no se contempla ninguno. Hay un cierto listado en uno de los artículos que menciona cuáles son las situaciones, digamos, que llevarían a cancelar este tipo de proyectos o a que no se realicen, pero realmente no hay ninguno en términos ambientales. Es decir, no se solicitan evaluaciones de impacto ambiental ni evaluaciones de estratégicas ambientales, como que no está explicitado que tengan que tenerlos, y en caso de no tenerlos, digamos, que eso puede ser alguna razón para dar de baja este tipo de proyectos.
Matías, te agradecemos muchísimo por esta entrevista con Panorama Sur.
Muchísimas gracias, Malena y Fernando, que anden muy bien.
Muy buenas tardes. Escuchaban a Matías Sena Trebuc, economista e integrante de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.